Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí de vuelta con Anamorfosis. Los saluda Fernando Bustos Gorospe desde México. Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Pues aquí empezando una emisión más de Anamorfosis Radio y pues ya nos vamos enganchando, ¿verdad? Creo que estamos recuperando la práctica que habíamos perdido un poco después de no estar en el radio emitiendo nuestro programa, ¿no? Pero bueno, pues el tema que hoy vamos a tratar es un tema singular, ¿verdad? Porque es el tema del amor. Justamente en el mes de febrero, que celebramos el 14 de febrero, ¿no?
Así es, pues aprovechando esta fecha que no nos guste o no, pues es bastante sonada en este mes y vamos, casi todos siempre piensan en febrero con relación al amor y a la amistad, pues hay que aprovecharlo y platicar un poquito sobre este tema que ha sido un poco relegado por parte de la filosofía, parece ser, y también por parte de otras disciplinas como... Pues no sé si también el psicoanálisis incluso, me parece que no, me parece que el psicoanálisis ha permanecido un poquito más cercano a la idea del amor, pero la filosofía no. Entonces, pues vamos a platicar aquí un ratito.
Sí, porque pues efectivamente, si uno piensa los grandes temas filosóficos, pues desde Platón prácticamente no se habla del Eros y del amor, ¿no? El diálogo famoso del banquete, que sin duda es un diálogo bellísimo, muy singular, pero pues en términos generales parecería ser que es un tema olvidado, se habla del lenguaje, se habla del ser, se habla de la angustia, se habla de la lógica, pero parecería ser que el amor queda relegado.
Sí, y bueno, tú justamente trataste de hacer algo a propósito del amor en este mes por allá en Jalapa, ¿no? Tienes un cineclub de cine y filosofía, cine y psicoanálisis, perdón, y me parece que lo dedicaste a abordar películas que de las cuales pudieras discutir algo, ¿no?
Pues sí, porque precisamente a mí el tema del amor es un tema que particularmente me interesa como psicoanalista y diría yo también como filósofo, ¿no? Y hicimos un ciclo que le llamamos Loco Amor, porque pues finalmente el amor, para que valga la pena, tiene que ser loco, ¿no? Y programamos cuatro películas. Cuatro películas maravillosas: Casablanca, que dicen que es la película más romántica de todos los tiempos, una película de Michael Curtis con nada menos que Humphrey Bogart y la bellísima Ingmar Bergman. Ingrid, perdón. Ingmar no tiene nada de bello.
Gracias.
Son bellas sus películas. Los puentes de Madison, justamente acaba de pasar, de Clint Eastwood, una historia triste. Tenemos todavía pendientes otras dos películas, que es Un verano con Mónica, es así de Ingmar Bergman, y La mujer de al lado, de el extraordinario François Truffaut.
Sí, y pues bueno, ahora que mencionamos todas las películas, pues justamente hay una película que creo que también nos puede servir para hablar, para introducirnos a esta idea del amor, de qué es el amor, y que ahorita es el boom de la película de Birdman, que bueno, en esta película de Birdman, de Iñárritu, nos habla un poco acerca de un actor que quiere mudarse al teatro y que quiere hacer la adaptación al teatro de una obra de Raymond Carver, de un cuento corto de Raymond Carver que se llama... ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y en este pequeño cuento de Carver nos cuentan pues una reunión en la que están dos parejas. Una de ellas está conformada por Mel, un hombre, y Terry, una chica. Y Terry comienza de pronto a platicar acerca de su exmarido y dice que su exmarido la intentó matar. Y entonces ella comienza a decir que eso es el verdadero amor, ¿no? Vamos, que él, que su exesposo la amaba. Y que ella lo percibía cada vez que le intentaba matar. Y su esposo actual, Mel, no está de acuerdo. Pero conforme pasa la noche y pasan las copas, pues de pronto Mel comienza a platicar una situación en la cual a veces le gusta marcar a la casa de su exesposa para hablar con sus hijos. Pero dice que detesta hablar con su esposa, ¿no? Que cada vez que la escucha, quisiera ponerle un enjambre de abejas porque ella es alérgica a ella, ¿no? A las abejas. Y que entonces que le gustaría ponerle un enjambre de abejas para que se muera, ¿no? Entonces, lo interesante, pues, de este cuento es que uno, como lector, se percata de una obviedad que Mel, el personaje, no se da, no la detecta, ¿no? Y pues esta obviedad es que, aunque él diga que eso no es amor, eso es el amor, y en realidad él sigue enamorado de su exesposa, ¿no? Y pues bueno, así es la manera en la que Carver nos explica o nos da a entender el amor. Parece ser que es como un sentimiento que es demasiado fuerte, demasiado radical y que se puede desbordar hasta el grado de querer consumir al otro en su totalidad, ¿no?
Mira, yo no conozco el cuento de Carver. De hecho, vi la película de Iñárritu y la platicamos en alguno de los programas. A mí particularmente me parece que es la historia que tú estás contando. No la veo muy reflejada en la película, para ser sinceros. Como que más bien la película parecería como una crítica al comercialismo dentro de Hollywood, como que aparecería como una forma de revelar las dificultades para comunicarse entre los seres humanos, pero no veo mucho de amor en esa película, para ser sinceros. A mí hay una película que fíjate que me gusta especialmente, y pues es una película curiosa, que es The Honeymoon Killers, que es Los Amantes Sanguinarios. Es una película de 1970, pues que dirige Leonard Castle, que fue el que promovió esta película, y pues que trata una historia muy singular, que es la historia de dos amantes que son asesinos, que de alguna manera enrolan a terceras personas precisamente para pues enredarlos, robarlos, meterlos en su pasión y finalmente liquidarlos. Y pues me parece que esta película también recientemente ha sido pasada en París, en otro cineclub, a través de una colega, Genevieve Morel, nos enteramos precisamente del asunto, ¿no? Y lo curioso de esta película es que de alguna manera expone lo que es el tema de un libro que le encantaba a Jacques Lacan. Es el libro de Denis de Rougemont, justamente sobre el amor, que es el amor en Occidente. Y lo que él dice es justamente que a partir del siglo XII hay una revolución, un cuestionamiento al patriarcado, un cuestionamiento a la sociedad feudal, y entonces lo que nace es el amor. El amor, pasión. El amor prohibido. Que parece ser que es el amor más interesante en Occidente, ¿no?
Sí, bueno, tenemos, obviamente hay que partir, ¿no? De estas, pues ya definiciones clásicas de lo que supuestamente es el amor. Bueno, no, más que definiciones, clasificaciones de lo que es el amor, por lo menos desde la antigua Grecia, ¿no? Esta famosa diferenciación entre el amor filial, el filos, el eros y el agape, ¿no? En el cual, pues, el filos es aquel amor fraternal, de amigos, pues, así por así decirlo, es un amor que gira alrededor de una amistad. Tenemos el eros, que es el amor que es el amor pasional, el amor físico, el erótico, y tenemos finalmente este amor que es, pues, digamos, demasiado bello, demasiado rosa, que es aquel que es desinteresado, el agape. Y que es aquel en el cual, pues, no hay ningún, prácticamente ningún interés de por medio más que darle todo lo mejor a la otra persona, ¿no? Y que en algún determinado instante este amor es el que se le ha, pues, asignado a la religión, a Dios, ¿no? Pero bueno, tenemos estos tres diferentes tipos de amores desde la antigua Grecia. Pero pues con el paso del tiempo parece ser que ya no simplemente, que ya no se ve al eros solos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de amor en términos de relaciones personales, pues parece ser que ya no podemos pensarlo simplemente en términos de eros, y tampoco podemos pensarlo solamente en este término de filos, sino que ya hay como que una pues mezcolanza entre estos dos, ¿no? Entonces el amor de pareja parece ser que lleva por ahí el amor erótico y el amor filial de por medio, ¿no?
Y el amor de ágape también, después de todo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Porque, o bueno, por lo menos esa es como que una idea que está girando bastante en Occidente, esta idea del amor como algo idílico, bastante rosa. Creo que ahorita, justamente a partir de de esta fecha que ya se ha vuelto muy de mercadotecnia, el 14 de febrero, en el cual pues es la única fecha en la que hay que celebrar el amor y que hay que ir a cenar y hay que ser romántico y todo este campo semántico que se le pueda derivar, creo que hay algo que hay que revisar. Parece ser que estamos permeados por una idea de amor bastante, bastante rosa, bastante pastel. Vamos, bajo esta, haciendo un análisis, un argumento, bajo esta idea que Žižek ha mencionado varias ocasiones de que consumimos las cosas desprovistas de su negatividad, pues pareciera que justamente estamos en una época en la que también el amor lo queremos consumir desprovisto de su negatividad. Entonces, hemos estado desde hace ya muchos años con todas estas historias de princesas en la cual todo es súper bonito, películas que nos bombardean que el amor es solamente romántico, desinteresado, con frases de postal, de amar es dar sin esperar nada a cambio. Pero justo creo que esto nos mete en una problemática, porque creo que no se puede encasillar solamente al amor como algo meramente positivo, ¿no? Se ha entendido el amor sin esa negatividad y creo que hace falta repensarlo desde todas sus aristas, ¿no?
Pero justamente cuando uno lee el diálogo del banquete se encuentra uno con otra versión del amor, ¿no? Si tú te recuerdas, pues justamente Aristófanes en esa borrachera maravillosa, ¿verdad? Del banquete. Lo que nos cuenta es la historia de que el amor es producto del encuentro entre poros y penia, ¿no? O sea, entre el recurso y la pobreza, ¿no? Poro sale borracho del banquete y ahí está penia esperándolo, ¿verdad? Y tiene relaciones con él y entonces va a surgir Eros, que es esta combinación que lo que hace es combinar las emociones de tal forma que el amante está vacío y a la vez pleno, lleno, ¿no?
Sí, me parece que justamente bajo esta problemática que expongo, creo que es necesario volver a retomar ciertas lecturas, o que sería bastante interesante retomar esta lectura, por lo menos de Platón, que él ya nos estaba metiendo en una dinámica distinta de lo que era el Eros a la que manejamos actualmente en Occidente, o a la que se maneja principalmente en muchos medios en Occidente, ¿no? Porque él no entendía el amor justamente bajo este término de la mera felicidad, sino que lo entendía simplemente como estar con alguien al cual hay cierta admiración, al cual hay que aprenderle algo, ¿no? Pero si no hay esto de por medio, entonces el amor, vamos, no valdría la pena, ¿no? Pero bueno, para matizar aquí un poquito y para volver esto un poquito más dinámico, Julio, por aquí me están escribiendo Leonardo Daniel, que nos está escuchando, bueno, viendo en este momento, me dice
Leonardo,
que...
Muy buenas noches.
Me dice que le gustaría matizar un poquito diciendo que él cree que no existe el amor, sino que existen versiones del amor.
Pues puede ser, de hecho la subjetividad justamente consiste en que cada uno asume el amor y todas las emociones desde sí mismo, o sea, no puede haber una universalidad en los sentimientos. A mí me parece muy interesante sobre esto lo que de alguna manera implica el amor-pasión, porque el amor-pasión implica el cuerpo, va más allá del alma. Y Freud un poco comentando sobre qué es aquello que motivaría el amor en un amante, va a decir una frase muy curiosa. Dice, ¿qué es lo que hace que yo ame a esta persona? El brillo de la nariz. ¿Qué quiere decir el brillo de la nariz? Quiere decir nada en particular. O sea, que de alguna manera el amor es un sentimiento que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón y que estamos dispuestos a proyectarlos sobre el otro. Y justamente el pretexto es ese brillo particular de la nariz, ¿no? Hay un pequeño, es una obra maestra, en realidad es una novelita de Carson McCullers. No sé si tú te recordarás que se llama La balada del café triste.
No, 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 no la recuerdo, Julio.
Y tiene una frase que voy a leerles a nuestros oyentes y cibernautas. Dice, hay el amante y hay el amado. Y cada uno proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto con mayor o menor claridad. En el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Bellísima frase.
Sí, en efecto es bastante bellísima. Pero al meternos bajo esta concepción del amor, no estaríamos entendiendo como que hay un cierto repliegue narcisista de por medio, en el cual, vamos, pensamos a todo lo demás como algo que simplemente sirve para dotar de sentido a nuestra misma existencia, es decir, no lo entendemos como un otro, sino simplemente como algo que nos ayuda a seguirnos desarrollando.
Efectivamente, pues precisamente Freud en la introducción al narcisismo habla sobre la naturaleza del amor diciendo que se ama a lo que uno es, a lo que uno quisiera ser, a lo que fue parte de uno mismo. Y en realidad, pues todo esto remite a un ideal narcisista.
Todo esto, fíjate, me recuerda, ¿no? Yo hago siempre esta crítica en clase, o por lo menos la he estado haciendo últimamente, que en una clase que doy de sociología y que hemos estado hablando acerca del amor, pues obviamente también aprovechando el boom de esta época. Y yo decía, bajo esta crítica de que el amor se ha construido bajo un tono muy rosa, busco un poco retomar quizá aquí sí el pensamiento de Žižek, de que él dice que el amor en realidad es algo que tiene que verse desde su lado también negativo. Y aquí me gusta a mí quizá tener un ejemplo con que él hace para ejemplificar el objet petit A, pero que yo lo agarro para justamente ejemplificar lo que sería el amor o como yo entiendo el amor, ¿no? Él pone de ejemplo el huevito Kinder para entender el objeto petit A, ¿no? Y él dice que el huevito Kinder, cuando un niño lo tiene en sus manos, pues lo primero que hace es querer destrozar el cascarón con tal de llegar al huevito que tiene el juguete, ¿no? Es decir, la revestimenta de chocolate termina por no importarnos y queremos abalanzarnos sobre este, romperlo para tener lo que está dentro que no sabemos ni siquiera bien qué es, ¿no? Y aunque con esto él ejemplifica el objeto petit A, a mí me gusta para agarrarlo, para entender quizá lo que es el amor de forma muy primaria, como un sentimiento en el cual a veces, un sentimiento que a veces se nos puede escapar de las manos, que puede ser demasiado radical. Y con el cual a veces queremos abrazar demasiado a la otra persona, no sabemos bien por qué, queremos algo que ella tiene sin saber bien qué es lo que tiene dentro, ¿no? Pero justamente creo que esto tendría un poco de relación con lo que tú estabas diciendo, o por lo menos creo que tiene un poco de relación con lo que estabas diciendo.
Sí, de hecho, fíjate que entre estas posibilidades que menciona Freud, olvidé decir una, que es que también uno ama a lo que uno fue. En el fondo, todas estas cuatro posibilidades, pues lo que hacen es remitirte a ti mismo. Y fíjate que a mí, el ejemplo que tú das del huevito Kinder, particularmente me parece un ejemplo pobre. Me
Sí.
parece que es mucho mejor el pensar en una matrushka. Las matrushkas justamente son unos monitos, unas muñecas muy particulares, porque tú abres una, dentro hay otra más pequeña, abres otra, abres otra, abres otra, hasta que finalmente lo que encuentras es una muy pequeñita, ¿no? Y pues es muy simpático el ejemplo porque realmente, pues en el fondo, el amor no es otra cosa que la proyección de todos nuestros sentimientos, ¿no? Y quiero decir, no lo digo con pesimismo, al contrario, yo creo que es maravilloso. El amor es un sentimiento excepcional, indispensable para vivir.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero solo, bueno, simplemente, sí, y vamos, como así es importante, creo que es que se vuelve necesario en la actualidad, pues nuevamente la labor de repensar este concepto desde la filosofía y desde el psicoanálisis, quizá desde los dos al mismo tiempo, ¿no? Pues se ha dejado, se ha hecho un poco al lado y se le ha considerado. Ni siquiera se la ha considerado, ¿no? Porque ni siquiera podemos decir que se la ha considerado como cosa menor. Se le ha dejado de fuera dentro de las temáticas filosóficas, pero creo que hoy en día es vital volver a discutirlo, ¿no?
Sí, de hecho, pues, como decíamos, los grandes temas filosóficos parece que excluyen estos temas antifilosóficos, ¿no? Hay, por ejemplo, un gran desprecio a Freud dentro de la filosofía y esto es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, uno lee a Heidegger, por ejemplo, y tiene mucho aprecio por algunas de sus consideraciones. Filosóficas, pero pues en serio, el tiempo pues resulta que no aparece una mención a la sexualidad ni al amor realmente, me parece, ¿no? No le quita validez en absoluto el tiempo, pero parece ser que no es un gran tema el amor, y eso es preocupante viniendo de un filósofo tan grande, ¿no?
Sí, yo también creo, ¿no? Y bueno, es un tema que obviamente nos da para discutirlo, para seguirlo discutiendo, para seguir profundizando, creo, ¿no? Aquí aprovechando también un poco para escuchar a lo que nos están diciendo, los que nos están acompañando esta noche, por aquí Aurora Barrientos, licenciada en Derecho, nos está mencionando que dice, es curioso, el amor no tiene cabida en el derecho ni Dios. Solo se regula la libertad sexual, libertad de creencias, pero nunca se debaten esos conceptos, pues las emociones son objeto de estudio de la psicología. Dice, tal vez por eso los abogados saben poco de amor.
Bueno, pero que saben son de divorcios.
Indiscutiblemente.
Bueno, pues estamos al final del tiempo que nos habíamos propuesto para esta emisión. Seguramente vamos a volver a tocar este tema, ¿no crees, Fernando?
Sí, de hecho, pues de hecho podríamos quizá aprovechar que seguimos en este amor del 14 de febrero y pues seguirlo charlando la próxima semana. No queremos hacer el programa muy largo, puesto que nos hemos percatado que como es video, a la gente le gusta ver menos tiempo, pues entonces estamos adaptándonos a estas dinámicas.
Claro que sí. Y pues vamos con el progreso. Y nos vemos la próxima semana, miércoles 21 horas.
Así es, y bueno, y por aquí nos pueden dejar ya sea en Facebook o en ¿cómo se llama? o por Google, nos pueden ir dejando algunas sugerencias, algunas preguntas que les gustaría que quizá tratáramos de responder al próximo programa con relación a esta misma temática que es, pues, el amor. Pues bueno, Julio, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto platicar nuevamente contigo por este medio.
Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a todos nuestros cibernautas.
Buenas noches, hasta luego.